Viajeros, capitanes y trazacaminos, soy Bronix, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Hoyoverse, donde casi todas las semanas revisamos lore con mucho dentro y teorías también bastante fumadas. Esta semana vamos a revisar el evento que está disponible, en donde tenemos como protagonista a Freminet. Pero antes de empezar con eso, me gustaría agradecer a la ópera Epiclesis por la invitación que me hicieron hace poco, para mí ayer, para ustedes el jueves, en donde realizamos un podcast en vivo y estuvimos discutiendo principalmente sobre la Cruz de los Narcisos y otras cosillas más del lore. Si les gustó, si quieren que se repita, vayan a darle amor al episodio que está disponible tanto en mi canal como en su canal de YouTube. Y no olviden comentar que quieren que eso pase más. Y además quería comentarles que ahora sí retomé las transmisiones en Twitch, así que voy a estar transmitiendo prácticamente todos los días, menos los viernes y los fines de semana. Bueno, depende cómo se den las cosas, pero los viernes en principio no voy a transmitir, el resto de los días sí. Y vamos a estar jugando Genshin, Honkai, ambos Honkais, y lo que salga. Si quieren variedad también ahí, podemos probar otras cosillas para que vayan a suscribirse y puedan verme jugar en vivo y comentemos cosillas, comentemos lore y otras cosas que no aparecen en el podcast. Eso como anuncio, así que empecemos con el episodio de esta semana. El evento parte con una comisión que nos hace la persona a cargo de la Roche, se llama, que es la persona a cargo del gremio de pescadores de Fontaine. Entonces ella nos anuncia que hay un problema y que en las aguas de Fontaine se están, en una de las zonas de pesca, hay un problema con los peces porque estos han sido espantados por una horrorosa criatura de las leyendas llamadas Telsi. No sé cómo se pronuncia esto, pero se supone que es una criatura de las leyendas que come niños y es la razón por la que los niños se alejan de las orillas y es protagonista de las historias que cuentan los padres para que los niños no se acerquen al agua. Al fin que, pese a nuestra incredulidad, Delaroche nos insiste que esta criatura existe y que está espantando a los peces. Pese a todo, nosotros aceptamos el encargo y decidimos ir a ver qué está pasando. Cuando nos encontramos con unas pisadas en la playa, no nos encontramos a nada más ni nada menos que con Freminet. Freminet sale del agua y nos dice que fue su culpa, que la había espantado a los peces y que aquel que llaman Telsi no es un monstruo come niños, ni mucho menos, sino que es un robot juguete que él está desarrollando para un cliente. A nosotros nos llama la atención porque Freminet normalmente no hace encargos, pero esta vez sí decidió ayudar a una persona y que le contrató para elaborar este juguete súper sofisticado. Entonces Freminet nos explica que no nos puede dar muchos detalles porque el cliente tiene una condición especial en cuanto a salud, por lo menos de un familiar, y que vendría a ser la razón por la que mejor nosotros tenemos que ir y hablar directamente con el cliente para entender sus razones. Así que los acompañamos y averiguamos qué está pasando. En ese momento nos encontramos con una mujer bastante alegre que se llama Surya, y nos informa que la razón por la que ella contrató a Freminet para que haga este pequeño robot es porque su hijo está enfermo y este juguete lo puede ayudar a superar su enfermedad. La enfermedad es un síndrome mental, una enfermedad mental que afecta a las personas y que lentamente los va haciendo aislarse del mundo real. Nos cuenta que sus síntomas van desde la obsesión por alguna cosa en particular. En este caso, el niñito estaría obsesionado con los Nixies, que se supone que es la raza de Telxi, y con el príncipe de las historias. También, aparte de la obsesión, genera una soledad, porque la persona se aísla del mundo real, una pérdida de interés por las cosas cotidianas y alucinaciones. Y la persona que sufre esta enfermedad no puede diferenciar la realidad de la fantasía. Surya, nos revela que esta enfermedad, que esto se llama el síndrome de la soledad, y que su hijo está fuertemente afectado al punto que el médico le prohibió salir de casa. Entonces, para poder ayudarlo, es que ella mandó a hacer este pingüino, este ser, que pueda vivir las experiencias para su hijo y que ella pueda hacer las ilustraciones basadas en un dibujo que había hecho su hijo y de este modo ayudarlo a superar las alucinaciones y de algún modo llevar su fantasía a la realidad y guiarlo en medio de esta enfermedad tormentosa. Se supone que la esperanza va a ser que se cure, algo que mucha gente cuestionó e hizo que se sintiera un poco incómoda con la descripción de esta enfermedad, y además porque es una enfermedad mental o una condición mental que en un principio parece hacer referencia a situaciones como el autismo o otras condiciones como depresión, etc. Surya además nos explica que su hijo no le tiene miedo a Telxi y en lugar de eso está encantado por las historias y quiere ir al reino de los Nixie. Por lo tanto, no es una historia que lo aterrorice como al resto de los niños, sino que básicamente a él le llama la atención y piensa que el canto de los Nixies, que vendrían a ser como las sirenas, en realidad es como un llamado, una invitación. Lo cual no ayuda demasiado y hace que el niño podría correr peligro y esté obsesionado con esto, siendo uno de los síntomas de esta enfermedad. Entonces, para poder ayudar a Surya con la enfermedad de su hijo, es que Freminet está haciendo este pequeño ser, este pequeño robotcito, y ahora nosotros también nos vamos a involucrar con su aventura y la vamos a acompañar a vivir las aventuras de Telxi por las profundidades del océano en busca de la corona que va a coronar al príncipe, que es Telxi, y que va a traer la paz al reino. Típico cuento de hadas, ¿cierto? En fin, que nos sumamos a la aventura y nos vamos a unas ruinas que encontró Freminet. En estas ruinas que él predispuso de alguna forma, vamos a luchar contra enemigos y vamos a recrear de alguna manera las aventuras de Telxi. Además que recolectamos distintas piezas para poder, por ejemplo, hacer la armadura de Telxi y luego también su corona y distintas partes de la historia y cosas que son importantes. Entonces, dejamos volar nuestra imaginación y partimos del dibujo que hizo el supuestamente el hijo de Surya, que más adelante vamos a descubrir que se llama Lescot, y le agregamos más color, le agregamos más detalles y nos incluimos en la historia. Nuestra querida Surya, además, nos muestra una energía muy alegre, muy, muy animada, y en cuanto conoce a Paimon, le dice que ella podría ser perfectamente el hada de los cuentos, como de este cuento de Telsi. Entonces nos entusiasmamos y nos hacemos parte de la historia. En la segunda parte vamos en busca de la corona, vamos en busca de este reino y, aparte de luchar, etc., nos encontramos con una parte que llamó bastante la atención de las personas, pero que básicamente Paimon nos revela dentro del juego de rol, de alguna forma, que ella sería la diosa y que está guiando a Telsi por el reino y en algún punto le da la gracia divina para ayudarlo a completar su misión. Básicamente, todo el mundo, incluyéndome, dijimos, jajaja, esto es el spoiler de lo que va a pasar con Paimon eventualmente en el futuro. Pero eso no fue el punto clave que a mí me hizo hablar de este evento y que vamos a dejarlo más adelante, sino que es otra cosa, así que no le voy a dar mucha importancia y al final vamos a discutir. Luego, una vez que completamos esta parte y que Freminet logra hacer la corona, es que finalmente tenemos que juntarnos nuevamente con Surya para entregarle todo su pedido y completar la historia, que va a ayudar con este libro a llegar al Lescot y ayudarlo a salir adelante. Cuando estamos esperando a Surya para poder darle la corona y poder llegar a la última parte de la misión, básicamente, es que descubrimos algo inquietante, y es que la persona que nos contrató viene corriendo hacia nosotros y nos dice que está asustada porque escuchó que había un niño que se había muerto ahogado o que se había sumergido en el mar y que no había salido. Entonces nosotros pensamos que está hablando de Freminet, le decimos, no, Freminet es un buzo y en realidad los peces se perdieron porque él estuvo haciendo pruebas con Telsi, pero Telsi es este pingüino mecánico y las explosiones hicieron que los peces se perdieran. Entonces en ese momento la chica nos revela que no fue eso y que hace un mes que un niño se ahogó y que de hecho su madre era Surya. Nos quedamos un poco curiosos y aprendemos que el nombre del chico es Lescot. Entonces decidimos investigar por nuestra cuenta porque además Surya no había llegado a nuestra reunión. Cuando nos vamos a la casa de la cual ella provenía cada vez que se reunía con Freminet, descubrimos que Surya en realidad no estaba sola allí, que en el momento en que nosotros fuimos estaba dormida y quien nos sale a recibir y con quien hablamos es con su doctor. El médico nos informa que en realidad Surya es la que está enferma de este síndrome de la soledad, que está viviendo en una alucinación y que su hijo, Lescot, que también sufría del síndrome de la soledad, habría muerto un mes atrás, mientras ella no se encontraba con él, puesto que se encontraba realizando una exposición de arte. Entonces descubrimos que la que está atrapada en estas alucinaciones, en este mundo de fantasía, y que piensa que Telsi es su hijo, es Surya. Entonces, Freminet, a quien en un principio nosotros pensamos que tiene el síndrome de la soledad y que nos revela que en realidad no, que, él tiene idea de esto y que se siente cercano al tema porque había conocido a muchas personas en la casa de la hoguera, en el orfanato, que lo poseían. Y de hecho nos revela que es una enfermedad que puede estar conectada con el ambiente, que se piensa que puede ser por exposición a restos de dioses o incluso desórdenes en las líneas ley o incluso hereditario, que en realidad no se sabe. Por eso la gente piensa que es una referencia también a lo que es el autismo, porque es una cosa un poco que no se sabe mucho en la vida real. Una forma de poner este síndrome. Después podríamos discutir acerca de eso, pero vamos a dejarlo más adelante. Entonces, él nos revela que él no es el que lo padece al principio, sino que estaba familiarizado porque en la casa de lo que era había gente que lo poseía. Entonces, Freminet se da cuenta que las personas algunas veces luchan por superarlo y hay un tratamiento que tiene que ver con guiarlos por medio de la alucinación para ayudarlos a curarse. Es en ese momento que nosotros decidimos que, como ya sabemos que es Surya, la vamos a ayudar. ¿Y cómo la vamos a ayudar? Logrando completar la historia de Telsi. Entonces, para completar la historia de Telsi, nos vamos por la corona y cuando Surya despierta y se da cuenta que va a llegar tarde a nuestro encuentro y se desespera un poco, le informamos que ya tenemos todo lo que requeríamos y que podemos llevar a cabo la ceremonia de coronación, pero que nos faltaba ella para poder lograrlo. Surya parece estar en ese momento en el punto más álgido de sus alucinaciones y llama a Telsi, el pingüino príncipe hecho por Freminet, su hijo. Entonces nosotros le explicamos que ya conseguimos la corona, que la historia está completa y Paimon hace el relato. El relato es que gracias a los poderes de la diosa Paimon, ojo, es que Telsi fue capaz de recuperar la corona, fue capaz de vencer a los enemigos y fue capaz de llegar a la ceremonia de coronación. Es en ese momento que Surya corona, dentro de la historia revelamos que la mujer misteriosa que había acompañado la travesía era su madre, la madre Telsi, y Surya, siendo la madre del príncipe, lo corona por haber logrado salvar el reino, etcétera, etcétera. Entonces Surya vive un momento bastante tierno con el pingüino porque ella ve a su hijo y le habla como si fuera su hijo. Y el pingüino, que desde el primer momento habla en código Morse, pero modificado, es que le entrega un mensaje que es básicamente: yo te amo, mamá. Ella ve a su hijo, escucha a su hijo, puede hablar con su hijo. Y Freminet nos entrega su casco para poder comprender lo que el pingüino estaba diciendo. Es en esa etapa, cuando nosotros tenemos su escafandra puesta, que observamos al pingüino místico transformarse en el niñito, en Lescott, y despedirse finalmente de su madre, quien había estado viviendo esta etapa de duelo. Se despiden con un abrazo, el niño le dice que se tiene que ir a dormir, que está cansado, y básicamente ella logra cerrar este ciclo. Entonces el evento nos deja con algunas cosas un poco extrañas. Si bien la primera cosa que tenemos que hablar, obviamente, y derechamente, es sobre el síndrome de la soledad. El síndrome de la soledad parece ser entonces la representación de hasta de esquizofrenia o de enfermedades mentales y de condiciones mentales en realidad. Y de hecho es parecido a lo que nosotros en el mundo real podríamos conocer como el o un tipo del trastorno del espectro autista. Fue este detalle algo que incomodó a varias personas, porque básicamente el mensaje del juego era algo así como se supera, se mejora con esperanza. Pero yo creo que el mensaje era más allá, o al menos desde mi punto de vista, y trataba de abordar no un síndrome o no una condición como el autismo, sino que iba más a apuntar a las personas que estaban pasando por una situación difícil y que esto se solucione en algún punto, como por ejemplo el duelo. Ya era más allá una representación dentro del juego del proceso de duelo, puesto que Surya estaba en negación, tratando de recrear la vida que tenía con su hijo, en negación, estaba obsesionada con su niño, con que el niño estaba vivo, lo veía, etc. Entonces, más que ser una representación de lo que son los trastornos del espectro autista, que también, creo que es una representación más enfocada hacia el proceso de duelo y el superar la muerte o la pérdida de un ser querido. Ahora, este detalle, a mí por lo menos, me llama la atención, porque podría ser un indicador de lo que realmente vamos a conocer al final de la historia. Si bien en algún punto todos pensamos que este evento y la parte cuando Paimon nos revela dentro de la historia que supuestamente es una diosa, etcétera, etcétera, podría ser indicador de que Paimon... Esto es algo que ya hemos discutido, ¿cierto? O sea, que Paimon realmente sea una diosa, que tenga un poder oculto y que finalmente por ella estemos llevando a cabo toda esta historia, que es algo que yo misma he mencionado en episodios anteriores. De hecho, en el mismo episodio anterior lo comentamos y es algo que a mí me llama bastante la atención, pero que yo creo que va a ser así. O sea, es imposible que Paimon se quede solo como el hada compañera que no servía para nada, sino que en realidad tiene un eje fundamental dentro de la historia y que al final lo vamos a descubrir, obviamente, y vamos a ver que era una diosa. Yo, en este punto, dudo que sea el jefe final y que nos vamos a tener que enfrentar a ella, sino que yo creo que siempre va a ser un aliado muy importante para el viajero. Pero eso ya es cosa del futuro. Entonces, creo que el mensaje va más por esta idea de que el viajero podría tener también este síndrome de la soledad. Porque sabemos que hay cosas en la historia del viajero que parecen no encajar. Cumpliría con algunos requisitos, como por ejemplo la obsesión por recuperar a su hermano, la soledad que en el fondo nuestra guía, nuestra ayuda para salir adelante ha sido Paimon, porque si no seguiríamos solos, en la pérdida de interés de las cosas cotidianas, quizás no es algo que hemos visto, pero incluso en sus mismas animaciones el viajero demuestra como una cierta flojera, este hecho de que se estire, de que estaba durmiendo hasta que conoció a Paimon, bueno, no necesariamente porque estaba pescando, cuando se encontró con Paimon, sabemos todos cómo empezó la historia, pero el hecho de que estuvo durmiendo por 500 años también podría ser una especie de metáfora para una condición que sería el síndrome de la soledad. Entonces, finalmente, la última cosa que nos llama la atención es esto de las alucinaciones, que nos dicen que no se puede diferenciar de la realidad de la fantasía y el viajero es capaz de ver a Lescott. Entonces llama bastante la atención que él sea capaz de ver a Lescott, que estaba supuestamente muerto. Bueno, en realidad está muerto, pero técnicamente vimos la fantasía de Surya. De algún modo conectamos con ella. ¿Y de qué modo podría ser esto? Podría ser sufriendo la misma condición. Además, hay otra cosa extraña que es, bueno, en realidad no es tan extraño, pero era lo que mencionaba recién, acerca de Paimon como la guía, de Paimon como la ayuda para salir adelante, de Paimon como la esperanza, de Paimon como esta cosa clave que nos ayudó a tener la voluntad de enfrentar al mundo, que es algo que también habíamos conversado en episodios anteriores, y el poder mítico que estaría curando al viajero. Reitero, esta es una forma muy bonita de ver una condición que podría ser el enfrentar el duelo, que podría ser el hecho de que nuestro hermano esté muerto. Que suena terrible, pero podría ser. Por lo tanto, creo que el evento, como muchas veces pasa con los eventos de Genshin, esconde mucho más de lo que se nos muestra en realidad. Y podría ser interesante que en realidad todo esto del juego, que si bien nosotros vivimos sacando teoría y que sería bastante flojo, pero que fuera una de las condiciones del viajero tener este síndrome de la soledad y tener que enfrentarlo de distintas maneras. Y la mejor guía, la mejor forma de superarlo ha sido con la compañía de Paimon, quien nos ha ayudado a hacer nuevos lazos, a volver a interactuar con el mundo, porque no olvidemos que Paimon es quien nos enseña a hablar el idioma de Teyvat. Por lo tanto, es nuestra conexión con el mundo. Es nuestra conexión con el mundo real y es lo que a Surya era el librito que ella estaba dibujando. Paimon es la mejor compañera de viaje. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que nuestra compañía, nuestra compañera Paimon, en realidad es parte importante en este proceso de superación de un duelo o de un trauma por parte del viajero. En ese sentido, también encajaría que el hermano del viajero podría estar fallecido y ser el tercer descendido, por ejemplo, y que todas las veces que lo hemos visto sean en realidad alucinaciones. No sería descabellado y funcionaría bajo el concepto del síndrome de la soledad.
Yo cuando empezamos con el evento, al principio dije, quizás Surya es la madre de Fremiret. Luego recordé que la madre de Fremiret murió, así que no podía ser la madre de Fremiret. Pero básicamente Fremiret, claro, es un personaje que representa un tipo de persona, pese a que nos lo niega en este evento, pero Fremiret parece encajar con un tipo de chico autista o Asperger, por la forma en que se comunica, por lo mucho que le cuesta interactuar socialmente, por que es muy inteligente, pero está como obsesionado con las cosas mecánicas. Entonces, si bien él nos lo niega, parecería ser un chico que tendría un cierto nivel del síndrome de la soledad muy bajito. Además que en sus líneas de voz, Fremiret nos revela también estas conductas o condiciones donde prefiere la soledad, tiende a aislarse del mundo, tiende a preferir su escafandra, tiende a preferir estar con Pers. Y bueno, al final también puede ser un síntoma de depresión, puesto que, o incluso algo derivado de trauma, porque recordemos que la historia de Fremiret es que su madre lo deja en el orfanato. Su madre aún viva, porque su madre tenía muchas deudas. Entonces Fremiret piensa que su madre lo abandonó, siendo que su madre le había enseñado o le había visto la capacidad que él tenía de reparar objetos Y en el fondo se los pasaba, él los arreglaba, arreglaba relojes y los vendía para poder saldar la deuda. Deuda que ella no consigue saldar y finalmente decide dejar a Freminet en la casa de la hoguera. La antigua directora de la casa de la hoguera, antes de Arlequino, le dice que su madre lo abandonó. Y finalmente es Arlequino quien, cuando toma la posesión de la casa de la hoguera, le revela la verdad y le dice que no, que en realidad su madre habría fallecido y que la razón por la que lo había dejado allí era porque el prestamista que la estaba extorsionando quería a Freminet. Entonces ella, para poder salvarlo, lo dejó en el orfanato y se fue a enfrentar al prestamista. Y la muestra de esto es un collar que era un relicario con una caja de música que Freminet había reparado y que su madre no había vendido. Entonces Freminet se entera que su madre se habría aferrado a este relicario, a este regalo que él en el fondo le había dado en algún punto, como recuerdo de su hijo en sus últimos momentos. Y esto le daba la fuerza a Freminet un poco para superar este trauma, pero es parte de la razón por la que su personalidad es tan reservada. Pero también porque Freminet parece cumplir con los detalles de ser este tipo de persona que tendría esta condición, el síndrome de la soledad, básicamente. Pero, claro, yo pensé que al principio el evento iba a ser más centrado en eso. Y en realidad no. Pero también puede ser que fuera también una representación de la personalidad de Freminet en otros personajes para que comprendiéramos de mejor manera por qué él se sentía tan cercano a lo que era Suria. Y creo que eso es todo por este episodio. Quedó un poco más corto de lo normal. Sin embargo, revisamos este evento, revisamos las posibilidades dentro de las teorías y creo que ya cumplimos con lo de esta semana. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse, porque así me ayudan a seguir creciendo. Muchas gracias a todos los que me han enviado, que en Spotify al menos salí en su compilación del año. Muchas gracias por el apoyo. Espero que sigan apoyándome el próximo año y todo el tiempo que sigamos haciendo este podcast, porque no lo hago solo yo, sino que ustedes también. Y nos veríamos o nos escucharíamos la próxima semana. Adiós.